101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues hoy tenemos en el estudio una invitada muy especial, y digo tenemos en el estudio porque ella, Marimar Berrúdez, está muchas veces en nuestros pensamientos, aunque no esté aquí en el estudio, y hemos hablado de ella y de su hija, fundamentalmente del caso que seguro que todos recuerdan, porque fue estremecedor. Y hemos hablado, por ejemplo, cuando hemos hablado de la prisión permanente revisable, hemos hablado cuando hay infracciones de menores, porque Marimar Berrúdez, pues sufrió hace ya unos años, 15 años, que parece que no ha pasado el tiempo, un suceso tremendo, un golpe tremendo de la vida, que fue perder a su hija. Lo que pasa es que perder a un hijo es duro siempre, pero cuando se producen las circunstancias en las que murió Sandra Palo, pues es mucho más terrible, Marimar.
Por supuesto que sí. Bueno, buenos días y muchísimas gracias.
Bienvenida.
Por invitarme. Y bueno, la verdad es que sí. La verdad es que yo creo que lo único que les quedó por hacer con mi hija era haberla partido en cachitos, aunque me duela decirlo, pero es que lo único que quedó, no sé, al día de hoy me sigo preguntando por qué tanto ensañamiento y el por qué precisamente a ella, pero no a ella, sino a todas las víctimas que están todos los días saliendo casos, ¿no? Es increíble, pero es un suma y sigue. Yo llevo 15 años y creo que en estos 15 años no hay día que no haya una víctima, sea por violencia de género, sea por maltrato, sea por menores, por lo que sea, pero es una desgracia lo que estamos viviendo.
Y sobre todo, bueno, hay una concentración que habéis convocado. El día 17 realmente se cumplen los 15 años, pero habéis trasladado esa convocatoria de concentración al sábado, al día 19, porque, bueno, pues entendéis que hay más libertad de horarios para que la gente pueda acudir y estar con vosotros, que es lo que deseamos muchos. Y pedís que la gente se sume a esa concentración, que va a tener lugar, ¿dónde y a qué hora?
Pues mira, la concentración es el 19 de mayo a las 12 de la mañana, será la Puerta del Sol en la Rotonda de las Flores. Espero que de verdad que acuda muchísima gente, porque es un pequeño homenaje o un gran homenaje a mi hija, pero no se va a olvidar a ninguna víctima. Todas las que tengan en la mente se van a nombrar. Evidentemente me quedaré algunas en el camino, pero va a ser también nombrar a tantísimas y tantísimas víctimas, que algunas han quedado en el olvido y otras pues están de actualidad.
Porque no han tenido, a lo mejor, como Sandra, una madre como tú, que no se ha olvidado, que no ha dejado de pelear ni un momento, porque olvidarse, pues probablemente
no,
ninguna tenga. Persona que haya tenido un familiar se acordará. Pero tú has tenido ese coraje de seguir peleando, cuando muchas veces me imagino que habrás estado a punto de tirar la toalla más de una vez, porque entiendes que con tu hija y contigo no se ha hecho justicia.
No hemos tenido ni una justicia digna ni una justicia justa para Sandra. Se vulneraron sus derechos y nosotros, bueno, pues entre comillas no lo han impuesto, ¿no? Porque yo siempre he dicho que o me podía quedar en mi casa y dejarlo ahí y llorar en silencio, o salir a la calle y reivindicar, sobre todo defender los derechos de ella, que nadie los ha defendido, ¿no? O sea, ella, todo lo que le hicieron fue, como bien has dicho antes, aberrante. Para mí son alimañas y no voy a dejar. De momento la mochila todavía le quedan unas cuantas de piedras para llevar y bueno, pues tengo que seguir adelante. No puedo desfallecer. Uh-huh. Tengo además una familia. Tengo dos nietos preciosos y bueno.
Y tienes a mucha gente a tu lado también, porque yo te he oído muchas veces decir que
muchísimo.
Ya no es solamente Sandra, lamentablemente la has perdido, habéis perdido a Sandra, pero lo que estás haciendo no solamente es por el recuerdo de tu hija, sino para prevenir que muchas familias puedan pasar lo que habéis pasado vosotros.
Evidentemente, nosotros, yo siempre, bueno, hace poco estuvimos reunidos con Carlos Rojas, el portavoz de Justicia del PP, y bueno, hemos estado reunidos con muchísima gente, y decíamos precisamente esto, que esto no es un clamor de la madre de Sandra Palo, ni es un clamor de los padres de Marta del Castillo. Esto es un clamor social, o sea, es un clamor que está en la calle, un clamor que tiene miedo. O sea, mucha gente joven me para, y sobre todo chicas, y me dicen que tienen miedo a salir. O sea, y es lamentable que nuestra juventud, hoy en día, tanto la juventud como nuestros hijos, nuestros nietos, tengan ese miedo a poder salir a la calle. Yo en mi época, desde luego, no he tenido ese miedo, ¿no? Uh-huh. No digo que entonces no lo hubiera, pero por lo menos está como menos o más escondido, ¿no? Pero es que ahora está a la orden del día. Uh-huh. De hecho, mira el último caso en Zamora, es lamentable, o sea,
el mero hecho que nuestro Gonzalo. De todas maneras, también salía hace muy poquito una estadística sobre delitos sexuales en Madrid, se han incrementado una barbaridad, muchísimo. Pero una barbaridad. Y yo me imagino que también cada vez que oyes un dato de eso o que has tenido que estar escuchando, por ejemplo, el juicio a la manada, en este caso, afortunadamente, la víctima no falleció, no ha muerto. En tu caso no tuviste tanta suerte. No, sí. Yo creo que todo el mundo conoce el caso de Sandra, pero por sí. resumirlo, sin entrar tampoco en mucho detalle...
Bueno, mi hija fue también una manada de alimañas, porque yo no los considero animales, simplemente a las alimañas, ¿no? Mi hija, pues como cualquier joven, ella iba a su centro ocupacional.
Sandra tenía 22 años.
22 años, pero...
Y tenía una leve discapacidad.
Sí, ella es como si tuviera 12 años, porque tuvo un accidente de tráfico con 9 años. Y bueno, pues ese día, como otro cualquiera, salíamos a trabajar. Yo la dije que viniera pronto, porque al día siguiente era la comunión de su hermano. Y bueno, pues me dijo que sí, y yo a la hora que era a las 9:30 de la noche no llegaba, pues yo la llamé, no me cogía en el teléfono, pues insistía, ¿no? Y bueno, al final me lo cogió su novio y entonces me dijo que estaba en una discoteca y yo le dije, bueno, pero vente ya para casa porque mañana hay que madrugar. Sí, mamá, que ya voy. En vista que no venía, yo seguí insistiendo y bueno, pues otra vez se volvió a poner conmigo. Pero ya hubo un momento en que ya no me cogían el teléfono, no sabía nada de ellos, nadie me llamaba, nadie me decía nada. Y sí que recibo un mensaje a las 3 de la mañana en el cual el amigo que iba con ella, que no es su novio, es su amiga, era su amigo, me dice que Sandra venía para mi casa, que no me preocupara, pero que si no llegaba, que se lo dijera. Ahí, bueno, la verdad es que no...
¿Qué tranquilidad no te dio?
No, ninguna. Y a los 5 minutos volvió a mandarme otro mensaje que ya no hacía falta que le dijera nada. O sea, una contradicción que yo ahí sí ya, junto a mi hija que estuvo toda la noche conmigo, mi otra hija, estuvimos diciendo, o sea, porque es que además el bus la dejaba muy cerquita de mi casa. Y ella era imposible no saber que venía porque ella era una niña que venía siempre corriendo. O sea, y se la oía perfectamente. Entonces, bueno, pues yo esa noche no dormí nada, evidentemente yo tenía hecha todo lo de la comunión y demás, y cuando llegué a las 8 de la mañana, pues como todos vamos a la peluquería y demás, yo no había dormido, como te digo, nada, y llorando toda la noche, me voy a la peluquería, y bueno, pues viene la familia y demás, me dicen que dónde está Sandra, le digo que no ha llegado, y bueno, pues un familiar mío se queda con las llaves de mi casa, porque nosotros... En todo momento habíamos pensado que se había quedado en la casa de algún amigo o que se había quedado, yo qué sé, de fiesta o algo, pero era una niña que jamás lo había hecho.
Pero bueno, que te lo puede hacer porque siempre sí, es una primera vez.
Efectivamente,
¿no?
Como era la fiesta además de San Isidro, pues yo qué sé, pensabas cosas de estas, ¿no? Y yo cuando llamábamos, mi cuñado llamó a este chico, el que iba con ella, y muy nervioso, llorando. Y le decía, a ver, Juan Pedro, no sé si era José Pedro o Juan Pedro, no me acuerdo. Y le dijo mi cuñado, mira, si está Sandra contigo, Juan Alberto se llama, por favor, dínoslo, que no pasa nada.
No vamos
nada,
a quedar más tranquilos.
Claro, no, y además no la vamos a regañar ni nada, además su ropa estaba preparada, estaba todo preparado. Y ya de repente le quitaron sus padres el teléfono y dijeron, no, aquí no está Sandra, no sabemos nada de Sandra. Y así se quedó todo. Total, que hicimos la comunión como buenamente pudimos. Mi marido y yo estábamos destrozados y ya convencimos a mi hijo para podernos ir. Y bueno, cuando llegamos a casa yo ya estaba cambiada de ropa con los papeles en la mano para ir a poner la denuncia. Y es cuando me llamaron por teléfono de la comisaría, pero en ningún momento me dijeron lo que pasaba. Simplemente que si vivía ahí Sandra Pablo, le dije que sí, que mi hija vivía ahí. Dice, ¿ya qué están esperando usted para poner la denuncia? Digo, es que estoy ahora mismo para ir. Ah, no, muy muy bruscamente, ¿no? O sea, no tuvieron tacto ninguno, no me pusieron psicólogo ni nada. Total, que véngase usted para la comisaría de Leganés, que tenemos que hablar con ustedes y tal. Pues claro, como Sandra iba sin DNI, pues te vuelves a pensar, bueno, pues la habrán dado una paliza.
No te quieres poner en lo peor.
Claro,
nunca,
o sea,
claro.
Yo nunca me pensé esto, le habrán dado una paliza, le habrán quitado el DNI, le habrán detenido, mil cosas, ¿no? Sí que es verdad que cuando llegamos allí ya iba un poco temblorosa de todo. Me temblaba todo el cuerpo, mi marido fatal. Y cuando ya me dicen que tenemos que pasar, bueno, de hecho vimos a dos policías vestidos de paisano con una bolsa y ahí ya pues empecé a sospechar algo, ¿no? Y cuando ya entramos, nos dicen que nos sentemos, yo le digo que no, yo quiero saber lo que le ha pasado a mi hija. Me dicen que me pongan lo peor, digo, no me puedo poner lo peor, yo quiero que usted me diga lo que le ha pasado a mi hija. Y bueno, pues decirme algo, me dijo que me iba a enseñar una prenda, y si esa prenda correspondía a Sandra, pues que me lo diría. Entonces sacaron un sueco, que ella llevaba con plataforma, y dije, sí, es de mi hija, ¿qué le ha pasado a mi hija? Entonces ellos me dijeron que la había atropellado un coche. Nunca me querían decir. Y bueno, en ese momento yo me volví loca. Yo tuve en ese momento 2 intentos de suicidio, que es lo más cobarde que puedes hacer, pero en ese momento no lo piensas, solamente quieres ir con ella. Y bueno, luego poquito a mi marido y a mis familiares sí les dijeron lo que había pasado, y bueno, me lo fueron diciendo por poquito a poco, porque no me lo podían decir de golpe, porque yo estaba en psiquiatría todos los días. Y bueno, pues cuando me cuentan la noticia y me dicen que mi hija había sido raptada, había sido golpeada, había sido violada, atropellada contra un muro, que le partieron las piernas y la reventaron por dentro, que la habían atropellado con un coche, con ese mismo coche, como unas 15 veces. Y bueno, el Malaguita llegó a decir en el juujicio que el placer que sentía cuando crujía los huesos de mi niña, ¿no? Y bueno, como no se quedaron conformes, pues fueron a por 1 euro de gasolina, en la cual ella tenía un hilo de vida, y la quemaron, ¿no? Yo no puedo perdonar, porque no puedo. Ellos, el perdón de ellos no me lo creo, ni me creo el perdón de nadie. El Rafita siempre ha dicho que él no ha hecho nada. Si tú no has hecho nada, has cumplido unas vacaciones, porque para mí no son condenas. Esas condenas tan irrisorias que cumplieron, pues la verdad no tienen sentido, ¿no? Porque que un menor de 14 años con 5 delitos que ha cometido, al igual que el mayor, se les eche 4 años de internamiento en un centro de menores de régimen cerrado.
Ahí salió un debate muy importante en la sociedad, porque había, bueno, pues estaba eso, eran menores de edad, lo que pasa que eran menores que uno siempre dice, bueno, hay que proteger a los menores, sí, pero evidentemente hay que proteger a las víctimas, y una persona no cabe en cabeza humana que un niño de 14 años, porque piensas, cuando piensas 14 años piensas en un niño, pero que una persona de 14 años sea capaz de hacer lo que has descrito tú, sí. Y abrió un debate en la sociedad sobre cómo aplicar la ley para ciertos delitos muy especiales, ¿no?
No, además es que él mismo, o sea, aparte de que yo ya lo sabía, él mismo dijo que él ya con 7 años era malo, o sea, él ya era tirolero de bolsos. Él con 12 años o 13 años dio, desde su terraza con una escopeta de perdigones, hubo 2 víctimas. Una víctima perdió el ojo y la otra ahora mismo no te sé decir. Luego ya era la banda del chupete, y solamente Rafita tenía más de 120 detenciones. O
sea, tú en estos años, además, yo me imagino, pues porque yo me acuerdo cuando salió de aquel centro de menores, que yo recuerdo, vamos, mucha gente nos acordamos y nos ponemos en tu piel y evidentemente pues se nos abren las carnes, pero tú has peleado y has hecho el seguimiento de quienes asesinaron a tu hija, porque, bueno, pues rehabilitación, la verdad es que no se ha visto en ningún momento en ninguno de ellos. No. Han seguido delinquiendo, han seguido causando daño y dolor a otras familias, y no parece que nadie pueda ponerle freno a eso.
Pues no lo sé. Yo sé que cuando este individuo salió, que fueron 4 años y 3 de libertad vigilada, esa libertad vigilada que la tuvo entre Córdoba y Málaga, estuvo delinquiendo. Y bueno, pues los demás, yo ya lo dije, que no estaban reinsertados, porque así me lo habían hecho saber algunos compañeros
funcionarios, ¿no? También de instituciones,
sí,
penitenciarias,
pues, algunos chicos que salían en régimen abierto, que bueno, que no. Y además se mofaban de en el centro, de que a las monitoras inclusive las amenazaba y las decía que no se pasaran con él, porque les iba a hacer lo mismo que a Sandra Palo. Iban también por el metro antes de que los detuvieran, diciendo que cuida que quemo, cuida que mato. En fin, mi lucha tampoco, realmente yo seguimiento, a ver, sí quería saber, o sea, quiero saber mucho la imagen de ellos, ¿no? Solamente tengo la del Rafita y la de Juan Ramón Manzano. Es verdad que de los otros dos no, pero no solamente por mí, porque yo no voy a ir a hacerles nada, porque no tengo ni fuerzas, ni tampoco quiero...
Ni esa es la justicia que tú pides.
No. Yo quiero una justicia digna y justa, Pero sí, por lo menos para que otras personas sepan quién tiene mi vivienda a su lado, ¿no? Porque me han llegado muchísimos correos en el Facebook, ahora que las redes sociales se mueven tanto, por carta, por teléfono, o sea, decir, es que aquí tengo al Rafita, o es que aquí está viviendo Ramón Santiago Jiménez, ¿qué hacemos? Y yo digo, es que yo no te puedo ayudar, porque yo no tengo ni una orden de alejamiento de ellos. Entonces, ya me gustaría a mí, ¿no? Yo a lo mejor las puedo decir, pues mira, ir a la comisaría o ponerlo en conocimiento y demás, es normal, o sea, hoy en día todos esos niños que eran tan pequeños, hoy ya son adolescentes, hoy muchos de ellos son papás y mamás. Uh-huh. Entonces, claro, evidentemente tienen miedo. No digo que antes sus padres no los tuvieran, pero ahora, ahora al más, verse más tienen... cerca, pues tienen más miedo. Entonces, pues algo habrá que hacer, ¿no?
Mari, y en esa concentración que recordamos es este sábado, próximo sábado, a las 12 del mediodía, en Sol, uh-huh, en la Rotondita de las Flores, ¿qué es lo que pedís exactamente?
Bueno, pues en primer lugar se va a hacer una oración que lo va a hacer la amiga de Diana Kerr, Marcela, la cual le agradezco muchísimo, en oración a mi hija y a mi padre, que falleció hace 15 días. Y bueno, pues luego va a haber, vienen tres amigos con el abuelo de Marta del Castillo, el cual le ha hecho un vídeo precioso con una poesía increíble y una poesía que le quiere leer a Sandra también. Y bueno, pues luego leeré un manifiesto donde para decir lo que por lo que estamos allí y demás, la lucha de la ley del menor y de la prisión permanente revisable, pero también se nombrará a todas aquellas víctimas que tengamos en el recuerdo. O sea, yo voy a buscar hasta la última víctima que pueda. En internet tengo muchas en la cabeza porque desgraciadamente he conocido a muchas.
Por desgracia hay muchas, sí.
Y a muchas de ellas las he conocido. Entonces, sé que alguna se me quedará porque evidentemente, como digo, entre esos 15 años y antes del crimen de Sandra ya había unas cuantas, pues procuraré nombrar a todas las que pueda porque no se pueden quedar en el olvido. Somos muchísimas personas, muchas madres y muchos padres los que hemos perdido un hijo. Y yo creo que cuando una madre se queda embarazada, una mujer se queda embarazada y trae a su hijo, no lo trae para que lo maten. Yo no traje a tres hijos para que mi hija me la asesinaran. Mi hija tuvo muy mala suerte, mi hija con 10 meses tuvo meningitis, con 9 años tuvo el accidente de tráfico que no me daban nada por ella, pero era tal su fortaleza de vida y las ganas de vivir que quería ella, que nosotros hicimos lo imposible para que ella pudiera aprender a caminar, a hablar, a poder estar a poder ir a trabajar a un centro ocupacional, poder coger su metro o su autobús para ir a ver a su abuela.
Una independencia y una vida al final.
Efectivamente, o sea, pero yo muchas veces se enfadaba conmigo porque es verdad que ha sido la más protegida, pero yo le decía a Sandra, prefiero que llores tú a que llore yo. Y desgraciadamente me tocó llorar a mí, por desgracia. Pero bueno,
tú también me imagino que en estos 15 años has también tenido el papel duro, difícil, de consolar a otras madres, sí, porque tú ese camino, por desgracia, ya lo tenías, uno nunca se acostumbrará, pero bueno, no. Pues ya vas creando una concha también, sí, porque es lo único que te va a permitir o que te ha permitido seguir viviendo, sí, y también eso lo has intentado trasladar para ayudar a otras familias, a otras madres que han pasado, no lo mismo que tú, pero bueno, una situación parecida. ¿Y qué le dices a una madre en esa situación? ¿O qué te hubiera gustado que te dijeran a ti?
Hombre, yo como nos sentimos tan solos en ese momento, porque no tuvimos ni la ayuda, ni un pésame, ni nada del alcalde de Getafe, en ese momento el único que vino a mi casa fue el señor Pedro Núñez Morgades, al cual le tengo un gran cariño.
Que fue defensor del menor de la Comunidad de Madrid, me encantó además.
Pero además es un señor que se viste por los pies, una persona súper amable, cariñosa, con nosotros se ha portado de maravilla.
Muy humano, aunque eso parece que tendría que estar en todas las personas, no lo está ese rasgo.
Ese señor es humano desde chiquitito. Y este señor estuvo en mi casa y nos dio el pésame y estuvo en el entierro de mi hija. Y yo se lo agradezco, de hecho cuando nació mi primera nieta también estuvo. Y bueno, pues creo que es la única persona a la cual le tengo que dar las gracias en ese sentido. Entonces, al vernos tan solos, por eso yo creo que también decidimos el decir, vamos a ir simplemente a ofrecerles nuestro apoyo, nuestro cariño, el informarles en lo que nosotros buenamente pudiéramos, ¿no? Porque yo no sé de leyes, porque mi hija no era una ley ni era un artículo. Entonces, cuando han matado a otra persona, cuando fue lo de Marta del Castillo, cuando fuimos a ver a los padres de Mariluz, hemos ido a ver a Esther, la niña de Málaga, a los padres de Sonia Caravante, o sea, muchísimas, muchísimas, muchísimas víctimas, de verdad. O sea, es que fue un suma y sigue. Ya te digo que antes de Sandra dejaron esta lucha, la dejaron los padres de Clara García, porque es que se creó una enfermedad y esto crea enfermedad. Y evidentemente yo la tengo. Yo tengo una neuralgia en la cabeza y yo tengo cefaleas tensionales. Mi marido tiene 4 infartos. Y estos señores, yo chapo por ellos porque decidió seguir con su familia porque evidentemente su mujer estaba enferma. Yo no cogí el relevo de este señor para nada, porque yo no soy nadie para coger el relevo de nadie. Simplemente decidimos que teníamos que luchar. Luchar por ella y apoyar en todo lo que pudiéramos a todas las víctimas, que desgraciadamente son muchas y a las que he conocido, y me llevo una gran amistad de ellos.
Son esas dos reivindicaciones fundamentalmente también las que vais a pedir, o por lo menos que la gente valore y piense, ¿no? Y hacer pensar a la gente en esas dos leyes que ahora mismo están también un poco en debate en la sociedad, la prisión permanente revisable, sobre todo para delitos donde no hay arrepentimiento, decías, no hay rehabilitación, no hay cambio, no hay nada que pueda decir, no, esta persona no va a volver a delinquir.
Es que además yo recuerdo que en el 2008 el señor Rajoy hizo unas declaraciones en el que todavía no era presidente del gobierno, en el cual dijo que si él salía con mayoría absoluta, lo primero que iba a hacer era modificar o cambiar la ley del menor. No fue así en el caso. Y entonces, por eso nosotros hemos hecho tanto empeño con ellos, por el tema de que es una promesa que hicieron y no se cumplió. Y tenían mayoría absoluta para poder hacerlo. Entonces, esto, como he dicho, es un clamor social y yo esta última reunión que tuve con el señor Carlos Rojas se lo dije. Al igual que también le dije que me parecía muy mal porque a mí me retiraron la subvención en el 2012 y, bueno, la persona que me dio la información, que me reuní con ella, que es el señor Salvador Victoria, lo que me dijo en mi cara fue que habían retirado todas las subvenciones nominativas de todas las asociaciones sin ánimo de lucro, que las únicas subvenciones que dejaban manteniendo eran las de las víctimas del terrorismo. Yo he luchado y seguiré luchando por ser reconocida, porque tenemos que ser reconocidos como víctimas del terrorismo callejero. Porque por esa regla de tres yo hubiese preferido que mi hija hubiese muerto en el 11M. Porque mi hija no hubiese sufrido ese día. Afortunadamente, yo digo que no hubiese sufrido y quizás tendríamos más derechos y estaríamos mejor mirados. Con esto no quiero decir nada en contra de las víctimas del terrorismo.
Pero que porque establecer categorías de víctimas es muy...
Porque yo he sido la primera que he estado en concentración y en manifestaciones apoyándolos. Pero sí se lo dije a ellos, que ellos son los que nos dividen.
No es menos víctima.
Efectivamente, pero son los políticos los que nos dividen. Y no debería ser así. Porque yo soy tan víctima, yo, Marta del Castillo y todos los que hoy en día somos tan víctimas como las víctimas de ETA. Porque ETA, al fin y al cabo, sí, mató a muchísima gente, desgraciadamente. Pero si nos ponemos a sumar, somos más los del terrorismo callejero que los de ETA, ¿no?
Cuando has seguido el juicio de la manada, cuando viste escuchaste la sentencia, ¿qué pensaste, Mar?
Hombre, pues que no me parece justa. Bueno, es que lo he seguido todo. Y la verdad, pues esto hay opiniones para todo, ¿no? Yo, bajo mi punto de vista, creo que son penas irrisorias. Ellos pueden decir lo que quieran, pero creo que ahí está un testimonio que creo que no se va a inventar. Yo no digo que la chica en ese momento, pues como todas las jóvenes, pues hubiera bebido, ¿no? Pero a lo mejor, pues sí, podría haber ido con uno de ellos, pero ella en ningún momento creo que se imaginó que iba a estar con 5 individuos en la que le iban a hacer todo lo que le hicieron, ¿no? Y es muy duro también el que escuchar decir que ella tuvo que cerrar los ojos y como para no sentir nada, ¿no? Porque eso tiene que ser horrible. O sea, yo me pongo a pensar en mi hija, lo que tuvo que pasar y la verdad, pues eso es lo que a mí no me hace pasar la fase del duelo y no me deja, pues, descansar a gusto, ¿no? Yo duermo porque tomo 14 pastillas, pero desgraciadamente no descanso, ¿no? Y esto, pues, es una vergüenza. Y más cuando se habla de chavales que uno es militar, el otro es guardia civil, el otro es un aspirante, o sea, gente que Además, lo están demostrando ellos, ¿no? Es decir, están haciéndose, se han hecho vídeos, se han hecho fotos vestidos con de guardias civiles, con un arma, aunque sea no sea un arma de verdad, pero hay audios, hay vídeos donde se les ve haciendo cosas que no deberían, ¿no?
Una actitud y, que desde luego no es la que se espera de un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El clamor social ha salido en cuanto fue la sentencia. Yo no he podido estar, desgraciadamente, pero me hubiese gustado en todas estas manifestaciones que han hecho, porque han sido un día para otro. O sea, fue salir la sentencia y salir la gente a la calle.
La gente sale espontáneamente un poco.
Sí, ¿no? Es que hay que salir. O sea, creo que hay que... Esto es una cosa que nunca crees que te va a pasar a ti, ¿no? Y cuando realmente te pasa es cuando de verdad empiezas a decir... Yo que veía todos estos casos de la niña de Alcácer, de Anabel Segura, de Rocío Bánico, y yo decía, madre mía, estos padres cómo estarán y demás. Pero cuando te tocan tus propias carnes, la verdad es que... ¿Cómo no entenderlos, no? Creo Totalmente. Que muchas veces sobran las palabras.
Pues seguiremos acordándonos de ti muchas veces y intentaremos, bueno, vamos a volver a recordar, aunque lo hemos dicho ya dos veces, sí. Que este domingo hay una cita por la justicia digna que reclama Marimar Bermúdez para ella, para el caso de su hija Sandra Palo, pero también para todas las que han ido antes y, por desgracia, para las que pueden venir después. 12 del mediodía, el sábado, en la Puerta del Sol. Marimar, muchísimas gracias por haber venido.
Muchas
y habernos
gracias a vosotros.
Contado y estaremos contigo allí a las 12 el domingo.
Muchísimas, el sábado.
El sábado. Sábado 19 a las 12 del mediodía en la Puerta del Sol. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa.